después de estas cosas. Y como dije hace 8 días, Esther capítulo 3, versículo 1, esta frase, después de estas cosas, es una de esas frases, pero sobrecargadas en la Biblia. Usted no se puede imaginar todo lo que Dios tiene como para enseñarnos a través de una frase así. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Gageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. El rey toma la decisión de engrandecer y encargar a Amán de todo su reino, de todos los asuntos diarios de su reino, después de estas cosas. Después de ya lo que hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2, después de estas cosas, entiende algo. Amán ya es adulto en el capítulo 3, ¿verdad? Él llega a ser primer ministro, llega a ser el segundo ahí en la cadena de mando en el reino de Medo Persia. Es un hombre, digamos, que puede ser que tenga sus 30, 40, 50 años, ¿ok? Más de 50, y yo no sé, porque son tan viejos que puede ser que piensen bien. Ahora, eso fue para mis amiguitos allá que... No, pero en serio, ¿ok? En serio. Don Carlos no tiene nada. El hombre ya es adulto, ¿verdad? Después de estas cosas, ¿sabe? Amán había existido antes. Amán vivía antes. Capítulo 1, él estaba viviendo. Capítulo 2, él existía. Él estaba allá en el reino de Asuero. Pero no es hasta después de estas cosas que él sale en la escena, que él se engrandece, que él toma control de ciertas cosas, que él empieza a causar problemas. Cristiano, piensa en esto. Amán es un cuadro de nuestra carne. Amán es un cuadro del viejo hombre que quiere estorbarnos. Amán es el que está en Susa, la capital del reino, exactamente como el pecado mora en sus miembros. Él es el que quiere acabar con todo lo de Dios en el reino de Asuero. Amán es el enemigo más poderoso y más astuto que usted tiene. ¿Por qué? Porque exactamente como Amán está a la par del rey, influenciando sobre él todos los días en las decisiones diarias que el rey está tomando en todo el reino, su carne está siempre con usted. El viejo hombre con sus deseos y su concupiscencia siempre está con usted, el pecado que mora en sus miembros. Usted, mientras que ande en este cuerpo, va a tener una lucha contra Amán. Pero no hasta después de estas cosas. Hasta después de una buena decisión de destronar a Vasti, de decir, ya no quiero más de esta vida, y arrepentirse del pecado y querer más de Dios. Él sale en la escena después de estas cosas, después de una buena decisión de aceptar la provisión de Dios como Asuero, casándose con Esther, como nosotros convirtiéndonos a Cristo. Después de estas cosas, aún después de empezar a seguir la guía y el liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas, como ese último pasaje en el capítulo 2, que Mardoqueo ahí protege al rey de una pequeña rebelión, y él empieza a seguir el liderazgo de Mardoqueo, un toquecito, y después de estas cosas, inmediatamente después de arrepentirse, de convertirse, de seguir el Espíritu Santo en los primeros pasos, sale Amán y causa problemas. Después de estas cosas, la carne siempre ha existido en nuestras vidas. Si usted está aquí, no es cristiano, sabe, Amán vive en su vida. La carne siempre está manejando en su vida. Usted dice, yo manejo mi vida. Sí, claro, cómo no. Los vicios, el pecado, los malos pensamientos, todo eso que viene de nuestro padre Adán, todo lo torcido nos maneja. Existe. Pero no le va a causar problemas hasta que usted acepte a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no hay lucha en usted. Amán está reinando en la carne, el viejo hombre, porque no hay nuevo hombre. Pero en el momento que nos convertimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo, recibimos el nuevo hombre. Ya tenemos dos naturalezas, la de Dios, la de Adán. Tenemos una lucha. El nuevo hombre por acá, Mardoqueo. El viejo hombre por allá, Amán, y nosotros como el rey en el centro. Uno jala por aquí y el otro jala por allá. Esta es la lucha por la espiritualidad en nuestras vidas. Eso es lo que vemos pasando en la vida de Asuero. Y saben, esto sucede después de estas cosas, pero fíjese bien en lo que sigue, porque dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. ¿Quién lo hizo? ¿Quién engrandeció a Amán? Porque la Biblia dice que fue Asuero, el rey. Él es el soberano, él es el rey, él es el que está reinando y tomando todas las decisiones. Él tiene la última palabra en su reino. ¿Sabe por qué un cristiano es carnal? Porque hasta ahí es donde queremos llegar a contestar esta pregunta. ¿Cómo es que un cristiano se vuelve carnal? ¿Cómo es que un cristiano llega a ser carnal y no espiritual? ¿Cómo es que podemos decir, no, él es una chuleta y el otro no? ¿Sabe? En este punto lo que quiero que vean es que el cristiano se vuelve carnal por elección propia. Si usted es carnal hoy en día, si usted anda en la carne hoy en vez de en el espíritu, cristiano es porque usted lo ha escogido. Si uno dice, ay, pero esa mujer, esa, ¿ella es cristiana? ¡Wow! ¿Tan carnal que es? Sí, ella escogió así. Amán se engrandece porque el rey le da la promoción. El rey tomó la decisión. Vea lo que dice Romanos 6. Veamos esta cuestión en el Nuevo Testamento. Si de veras este cuadro es algo que Dios ha puesto aquí, deberíamos poder encontrar las verdades que estamos viendo en cuadro, en Esther, en otros pasajes en el Nuevo Testamento, en declaraciones de doctrina. En Romanos 6, esto es lo que estamos viendo. Romanos 6:6. Vea lo que Dios dice acerca de nuestra carne, acerca del pecado en nosotros. Romanos 6:6, la condición del cristiano. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, Amán, fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a Amán. ¿Sabe? Su viejo hombre ya fue crucificado en Cristo Jesús. Clavado a la cruz, clavado pero al madero, ya está muerto, ya está separado de usted. Ok, entienda, otra vez, volviendo a la definición de la Biblia de muerte, la muerte en la Biblia nunca es aniquilación. Usted dice, pero yo siempre ando con el viejo hombre. Claro, porque no se aniquiló. El viejo hombre está muerto, que quiere decir separado de usted. Separado de usted. La muerte física es cuando usted muere y la parte espiritual se separa de la parte física. Muerte física. La muerte espiritual sucede cuando usted no tiene la vida espiritual. ¿Quién es la vida espiritual? Jesucristo. Hay una separación entre usted y Jesucristo. El viejo hombre fue crucificado, ya está muerto, ya está separado de usted. No tiene poder sobre usted para manejar en su vida. Usted le otorga el poder para manejarlo. Romanos 6:14. Mismo capítulo, versículo 14. Porque el pecado, Amán, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. No tiene poder sobre usted si usted no toma la decisión de darle ese poder. Un versículo más en el mismo capítulo, Romanos 6:12. Romanos 6:12. Es por eso que Dios puede darnos el mandamiento. Este mandamiento que vemos en 6:12, porque Él sabe que tenemos el poder y la capacidad de hacerlo. No reine, pues, el pecado, Amán, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es un mandamiento de Dios, entonces usted tiene que tener la capacidad en Cristo Jesús para cumplir con ese mandamiento. El pecado reina en su vida porque usted le otorga el poder y la capacidad y la autoridad de hacerlo. Asuero tomó la decisión y nosotros también. Si alguien dice, ah, es que ese hombre es carnal, anda en la carne, ¿sabe por qué? Porque escogió en la mañana, cuando se levantó, escogió andar en la carne y no en el espíritu. ¿Cómo es que un cristiano llega a tal grado de carnalidad? ¿Cómo es que llega a tomar una decisión? Vemos tres pasos en este versículo, Esther capítulo 3, versículo 1. Tres pasos para llegar allá. Tres pasos para llegar allá. Volviendo a Esther capítulo 3. La primera cosa es que el rey toma esta decisión en tres pasos. Hay tres etapas para llegar a encargar a Amán de todo el reino. Véalo. Capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero primero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo. La segunda cosa que él hace es que lo honró y luego puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Tres cosas. Primero, lo engrandece. Lo engrandece es que le da una promoción. Ya Amán ya tiene el puesto más alto, está por encima de todos los demás, ya tiene el puesto de más importancia en el reino de Asuero. No hay nadie más en el reino de Asuero más importante que Amán. Amán tiene prioridad. Amán manda. Amán ya engrandecido, ya tiene la importancia pero plena en todo el reino de Asuero. ¿Sabe lo que pasa? El cristiano toma decisiones en su vida para darle a su viejo hombre, para darle a la carne, para darle al pecado importancia en su vida. Dígame, su carne no tiene importancia. Su carne ya está crucificada. Lo que Dios quiere hacer con su carne es acabar con ella completamente. ¿Entiende? ¿Qué es lo que usted hace dándole provisión? Y no solamente provisión, prioridad en su reino. Vea, ok, un dedo aquí, luego vamos a volver, pero vamos a Romanos otra vez. Esta vez, Romanos 13. El primer paso hacia la carnalidad, Romanos 13, versículo 14. Romanos 13, 14. El primer paso hacia la carnalidad es darle a su carne importancia. Dale prioridad. Y empieza con una provisión. Vea lo que dice Romanos 13, 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no, fíjense bien, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Claro? ¿O no? Usted no debe proveer para los deseos de su carne. ¿Es lo que dice la Biblia? ¿O no? Creo que sí. No podría ser más claro. Usted empieza ese camino hacia la carnalidad, dándole a su carne, dándole al pecado, dándole al viejo hombre los deseos de la concupiscencia ahí dentro de sus miembros, dándole una provisión. Porque vea, con una provisión ya quiere más, y otra provisión, y ya quiere más, y otra provisión, y lo que usted está dándole es prioridad en su vida, porque está alimentando al viejo hombre, dándole importancia. Dándole importancia en su reino, exactamente como Asuero da importancia, prioridad y un ascenso a Amán. La carnalidad empieza cuando usted comienza a darle prioridad a su carne, cuando usted comienza a darle una provisión. Una provisión. Llevémoslo a la vida práctica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, digamos, usted tiene problemas con alcohol. Si usted dice, hey, yo tengo problemas con alcohol, he sido alcohólico por 15 años. Ok, ¿qué está haciendo asistiendo a los bares los viernes y los sábados? Es que yo no voy allá para tomar, solo voy a pasar un ratico con mis amigos, mis compas. Está proveyendo para su carne. ¿Qué es lo que pasa después ahí con los compas? Hey, mae, tome una birra, mae, solo es una birra, solo es una, no le va a hacer daño, mae. Hey, todo el mundo sabe que Jesús tomó vino. Es una provisión para su carne. Si usted tiene problemas con alcohol, no debe estar en bares donde sirven alcohol. No debe comprar birra solo para tener una birra en la casa, porque una y luego tras otra y luego tras otra y luego tras otra es un problema para usted. Ahora, si usted dice, hey, la birra para mí no es un problema, ok, está bien. ¿Qué tal las drogas, jóvenes? ¿Qué tal las drogas? Es igual con la droga. Usted va a... Hey, ¿qué tal la pornografía? ¿Qué tal ver esa cochinada en el internet? ¿Cuántos tenemos internet en nuestra casa? ¿Qué tan fácil es meterse en sitios no muy debidos, como no muy indicados para un cristiano? Si usted tiene un problema con la pornografía, cristiano, ¿sabe lo que debería hacer? Quitar el internet de su casa. Y se dice, ay, pero no puedo mandar email. No, tal vez tenga que llamar a alguien y hablar. ¿Qué sería? O aún peor, sentarse con la persona y hablar cara a cara. Usted dice, pero más, eso es extremo. No, no es extremo, es obvio. Y si quiere hablar de lo extremo, hablemos de lo extremo. Cristo Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14, 15 y 16, que la iglesia de los últimos días es una iglesia tibia, ¿verdad? Y Él dijo, el Señor lo dijo, ojalá fueses caliente o frío y no tibio. ¿Qué quiere decir? Ojalá, cristiano, que se meta, pero el 100% en el pecado. Vaya, fornique, tome drogas, emborracharse. Ojalá que esté frío. O si no, sea caliente. Extremo, fanático por Cristo. Si usted tiene problemas con pornografía, quite el internet de su casa. Bote su televisor. ¿Entiende? Y yo sé cómo es. Qué bueno, ir surfeando los canales. ¡Ah, qué veo hoy! ¡Woo! No sabía que podrían poner eso en la tele. Pero, ¿verdad? Calientes. Pero no, queremos proveer un poco para la carne. Y con la provisión ya está en la olla. El noviazgo es buenísimo. ¿Ok? Hey, yo no estoy en contra de noviazgo. Yo tengo 3 novias, 4 novias, ¿me entiendes? Pero ¿sabe el peligro que uno corre en el noviazgo? Porque todos sabemos cuántos, ok, de un grupo así de 170 personas, yo no sé cuántos hombres hay, pero cuántos podrían decir, porque yo no puedo incluirme a mí, cuántos podrían decir que tienen el don de continencia. Por favor, ¿me entiende? Don de continencia, no me puedo contener. Gracias a Dios que mi Dios me ha dado una esposita, ¿me entiende? No tengo que contenerme. Pero si no tenemos el don de continencia, ¿sabe lo que dice la Biblia? Es bueno que el hombre no toque mujer. Provisión para la carne. El noviazgo, ay, andan mano en mano, ¿ok? Y luego es apretar y apretar, ¿ok? Y un besito aquí, luego un besito allá. Y luego, ¡oh! Así como, ¡oh! Somos como perros, ¿me entiende? Y si usted no lo cree, ay, yo no sé, es que ni siquiera tiene que conocer la Biblia para saber eso, es observar. A ver, cuando usted salga, fíjese en un rotulito que tienen aquí a la salida, dice, no se permite ninguna escena amorosa. Es así como, ahí en el semáforo. Provisión para la carne. Provisión para la carne. Así empieza. Azuero engrandece. Amán. Le da prioridad, le da importancia. Empieza a darle provisión, más provisión, y de repente ve que Amán ya tiene el ascenso más alto en todo el pueblo. Ya está alimentando la carne con regularidad. Ya a menudo, porque ahí lo tiene allá con prioridad. Y la segunda cosa que pasa es muy parecido. Esther capítulo 3 versículo 1 dice que él engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró. ¿Sabe? Honrar es reconocer el mérito de uno. Asuero reconoce el mérito de este Amán. Amán es el que va a querer aniquilar todo el pueblo judío en todo el reino de Asuero. Y Asuero dice, yo quiero reconocer el mérito de este Amán. Y todo el mundo dice, ¡ah, qué bueno! Lo honra. Como el cristiano que empieza a confiar en su propia carne. Reconoce el mérito de sus propias capacidades, de sus propias habilidades, de su propia inteligencia, de su propia educación, de su propia preparación. No, es Amán, su carne, nada que ver. Si usted sale bien en esta vida, si usted sale con éxito delante de Dios, ¿sabe por qué? Es por la pura gracia de Dios y es por la obra del Espíritu Santo a través de usted. Usted no tiene ningún reconocimiento, Dios lo tiene todo. Y si Dios no lo tiene todo, ¿sabe quién lo tiene? Amán. Y llegaremos delante del trono de Cristo, del tribunal de Cristo, cuando nos juzgue. Y ¿sabe? No tendremos nada de recompensa, nada de herencia, nada de reconocimiento, porque era una vida reconociendo a Amán. No, yo quiero reconocer a Dios. Yo no soy nada. Esta iglesia es la de Dios. Yo soy el siervo de Dios. Si usted entiende, si aprende algo de esta enseñanza esta mañana, ¿sabe por qué? No porque es que yo soy el gran maestro de la Biblia. Es porque el Espíritu Santo de Dios se lo enseñó. Juan 14, 26. Primero de Juan, o primero de Juan 2, 20, 2, 27. Juan 16, 13. Es obvio. Yo no quiero honrar a mi carne. Yo no quiero reconocer sus méritos, porque no los tiene. La última cosa que él hace, le da plena autoridad. Puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Primero empieza con eso de la prioridad, darle una provisión, darle la prioridad en el reino. Luego es confiar en la carne, los méritos de él. Y ahora le da autoridad, pone su silla sobre todos los príncipes. En la historia, Amán llega a ser primer ministro. Nadie en el reino de Asuero tiene más autoridad. Amán dirige todos los asuntos diarios. Este es el cristiano carnal. Es el viejo hombre que ya está tomando todas las decisiones de cómo vivir, qué hacer. Y el gran resultado de esto, ¿sabe cómo se llama? Chuleta. Amán está mandando en su vida. El viejo hombre está mandando en su vida. ¿Quiere verlo? ¿Quiere ver a Amán en su vida? Gálatas capítulo 5. Ahora puede dejar Esther ya sacar el dedo de allá porque está sudando y va a dejar una marca allá en la Biblia. Hace calor hoy, ¿no? Salió el sol y no me pusieron el aire acondicionado. Gálatas capítulo 5. El cristiano que provee para su carne, luego confía en su carne y luego sigue su carne, porque su carne, como Amán, es el primer ministro, es el que está tomando todas las decisiones. Y Dios nos da una buena descripción de tal persona. Ahora, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Es una lista de 21 cosas, ¿ok? Ahora, si yo leo algo en esta lista que describe algo en su vida, escúcheme bien, estamos llegando a la aplicación personal aquí, ¿ok? No se vaya, ¿ok? No se vaya. Si yo leo algo en esta lista que describe un aspecto de su vida, usted ya puede saber con la autoridad de la Biblia que el viejo hombre está manejando ese aspecto de su vida. Amán está reinando. Usted le otorgó poder para manejar en su vida. Solo usted tiene la responsabilidad, cristiano, nadie más. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿ok? ¿Cuáles son? ¿Qué son? Adulterio, fornicación. Espere ahí. Hay muchos quieren decir, ay, adulterio allá es como eso de sexo ilícito entre parejas que no son parejas, ¿me entiende? Y luego una fornicación es el sexo ilícito fuera de matrimonio, ¿sabe? Usted no tiene que entender griego o hebreo para entender la Biblia. Yo creo que eso es muy obvio. Pero a mí me gusta sacar cosas a veces que nos hace como entender un poco más de lo que implica la palabra aquí en la página. Fornicación viene de una palabra griega. ¿Sabe cuál es esa palabra griega? Porneía. Yo no sé si eso suena como algo en su vida. Porneía, fornicación, no tiene que ser solamente el cuerpo, puede ser aquí en la jupa también. ¿Ok? Siga. Primero adulterio, luego fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Espere. Hechicerías viene de una palabra, farmaqueia, como la ficha. Farmaquea, drogas, ¿entiende? Drogas. Sigue leyendo. Enemistades, pleitos, celos, iras, cuando usted saque el dedo social para hablar con la gente en la calle, iras. Contiendas, disensiones, herejías, envidias. Homicidios, borracheras. Y dice luego, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué cristiano? Si usted nació de nuevo, ya tiene la vida eterna. Es vida por la eternidad. Si no puede perder la vida eterna. Si usted pudiera perder la vida eterna, no sería vida eterna, ¿verdad? Difícil de entender, yo sé. Pero vida eterna es vida eterna por la eternidad. Dice aquí, si usted practica estas cosas, no heredará el reino de Dios. Usted va a perder toda la herencia que Dios tiene para usted en el futuro. Llegará al tribunal de Cristo y lo perderá todo. No heredará el reino de Dios si usted practica esas cosas. Si algo en esta lista describe la vida de usted, es porque usted es una chuleta. Usted es un cristiano carnal. Entiende lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Quiere marcar bien a Amán. Amán es el enemigo. Pero Amán, por la decisión propia del rey, llega a tener poder y autoridad en el reino del rey. Si usted, cristiano, anda carnal, es porque usted lo escogió. Yo no lo hice, usted lo hizo. No es la culpa de Adán, porque Cristo lo rescató y le dio un nuevo hombre en una nueva naturaleza, la regeneración. Es usted. Usted escoge cada día cómo quiere vivir. Y estamos en las condiciones en que estamos en esta iglesia, en nuestra época, justo antes del arrebatamiento, porque todos queremos andar cerca de Amán, porque los deseos de la carne, ¿quién quiere abstenerse de los deseos de la carne? Un versículo más, termino, Gálatas 5:17, mismo capítulo, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne, Amán, es contra el espíritu, Mardoqueo, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entiende el principio, fíjese bien lo que dice este versículo. La carne se opone al espíritu, el espíritu se opone a la carne. Usted está en medio. Como rey con libre albedrío, usted escoge todos los días, todo el día, si va a andar como conforme a los deseos de la carne o conforme a los deseos, la voluntad, la Biblia, los deseos del espíritu, la voluntad de Dios. Usted lo escoge. Y vea lo que dice la última frase de este capítulo, dice, o este versículo 5:17, dice que el deseo de la carne contra el espíritu, el del espíritu contra la carne, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y usted dice, pero ¿qué implica esto? ¿Querer la vida espiritual o querer la vida carnal? Sí. Usted no puede hacer lo que quiere. Si usted está siguiendo el Espíritu Santo, ¿saben? No va a querer, no va a poder hacer lo que quiere. Porque ¿sabe lo que quiere hacer? Quiere emborracharse, quiere fornicar, quiere meterse en esas cosas de la carne. Y tiene que abstenerse. Porque está siguiendo al Espíritu. No puede hacer lo que quiere. Pero si usted está siguiendo la carne, satisfaciendo sus deseos carnales, no va a poder hacer lo que quiere, porque el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz. Si es un cristiano, es un hijo de Dios, y Dios no lo va a dejar andar en la carne, porque el Espíritu Santo jamás se va a someter a sus deseos carnales. Entonces, eso de lo que Pablo dice, que lo que quiero hacer no lo puedo, el Espíritu Santo está adentro convenciéndole, molestándole, jalándolo hacia este lado. Y usted andando en la carne no puede hacer lo que su nueva naturaleza quiere. Pero si anda en el Espíritu, no puede hacer lo que la vieja naturaleza quiere. ¿Ve el asunto? ¿Sabe cuál es su única esperanza de acabar con esta lucha? Morir. ¿Morir o que Cristo venga para arrebatarnos? La lucha por la espiritualidad es una lucha de todos los días. ¿Quién le dijo que la vida cristiana era todo color de rosa? ¿Quién se lo dijo? Alguien en Canal 23, me imagino. Y usted luego le mandó 20 rojos por la bendición. Ay, como los que salen en La Nación hoy. ¿Verdad fue hoy, Carlos? Sí, sí, sí. Entonces, si tiene ya tiempo, léale el artículo allá. Pero ¿quién se lo prometió? Hey, no es una promesa de la Biblia. La Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente, ¿qué? Padecerán persecución. Y no, ni siquiera tiene que andar piadosamente, dice todos los que quieren. Solo es el deseo. Usted dice, no, yo quiero ir tras Mardoqueo, yo quiero ir tras el Espíritu Santo. Y con eso de querer, empieza la lucha. La lucha. Pero Mardoqueo está en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora en nosotros. Como vimos el miércoles pasado, el Espíritu Santo de Dios no es gasolina. Como un poco más hoy que ayer y un poco menos ayer, mañana, porque yo voy a ir gastándolo. No, el Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice que Dios nos da el Espíritu por medida. Usted, si usted lo tiene todo. Dios, el Creador, el Soberano, el Todopoderoso de este universo, está viviendo dentro de usted. No me diga que usted no tiene el poder para vivir como Él quiere. Usted tiene todo el poder. La única cosa es que usted, rey de su vida, tiene que escoger dejar esa vida de carnalidad, entregarse al Espíritu Santo conforme a su guía en este libro. Ni más, ni menos. Ay, pero es que yo pensé que la espiritualidad era como ¡boom! El Espíritu baja y yo me siento lleno y ya la vida y gozo y alegría y quiero cantar y bailar. Hey, ¿sabe? Es una lucha. ¿Cómo? ¿Cuál guerra en todo el mundo ha sido cómoda para los soldados metidos ahí? ¿Y usted cree que la guerra más grande será cómoda? Estamos aquí para cumplir con una misión. Dios tiene un propósito para su vida. Quiere entrenarlo en la Biblia para que usted pueda cumplir con su misión. Y luego tendremos nuestro descanso. Luego, después de ver a Cristo cara a cara. Pero hoy es el día para luchar. Oremos.